tomamos la cabina para traerte lo mejor sobre periodismo, publicidad, desarrollo, audiovisual y artes escénicas. Esto es Cuervos al Aire.
Hola, hola a todos, hola Cuervos, hola a toda la comunidad PUC.
Hola, ¿qué tal?
Hola Haru, ¿cómo estás?
Bienvenidos a la segunda edición de Cuervos al Aire. ¿Cómo estás, Dante?
Bien, no te veo, Haru.
Ay, ahora sí.
Bien, estamos contentos, este es nuestro segundo programa. El primer programa la semana pasada tuvimos a Rocío Trigoso y a Josué Parodi. Hoy día tenemos a dos invitados también súper especiales. Y nada, muchas gracias por sintonizarnos y por acompañarnos esta hora que viene.
Claro que sí. Bueno, el día de hoy estamos con Mabe Arce, que ella es docente del Departamento de Comunicaciones. Y también tenemos a María José Campos, egresada de Comunicación Audiovisual y especialista en animación.
Muy bien, así que vamos a presentar a nuestra primera invitada. Como dijo Harumi, ella es docente de Comunicaciones de nuestra universidad. Ella es Mabe Arce.
Adelante, Mabe.
Mabe Arce, ¿cómo estás? Mabe, siéntate. Ponte cómoda.
Un aplauso.
Estás acá.
Si deseas, puedes ponértelo como te sientas cómoda.
Sí,
perfecto.
Muy bien.
Cuéntanos, Mabe.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Contenta de estar acá con ustedes.
Muchas gracias, Mabe, por venir. Como te comentamos anteriormente, vamos a hablar un poco sobre cómo es que descubriste tu pasión por las comunicaciones. Y además, tu experiencia como profesora, como docente, y además algunas investigaciones que por ahí hemos encontrado. Para comenzar, queremos preguntarte, ¿cómo fue que te animaste por comunicaciones? ¿Cómo así?
Bueno, la comunicación está presente en todo, aunque como carrera yo no era consciente de que esto existía como una profesión, ¿no? Cuando me tocó decidir. Si vale la anécdota, yo tenía 14 años, estaba en la playa y llegó un amigo cachimbo. Y entonces, Pipo Littman. Y le digo, ¿y tú a dónde has ingresado? Y me dice, a la de Lima, ¿a estudiar qué? Comunicaciones. Y le digo, ¿y qué es eso? Cuéntame cómo es. Entonces, ese fue mi primer descubrimiento de que existía una carrera de comunicación. Pero luego siempre tuve mucha inclinación por la comunicación como fenómeno social. Es decir, mi padre era un gran comunicador, escribía, yo escribía, estaba siempre sumergida en libros con él. Me encantaba redactar, él hacía poesía, tenía una imprenta, siempre estuve en contacto con los libros. Entonces creo que se fue dando naturalmente. Ahora, yo era muy tímida, no solía comunicarme mucho verbalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se me ocurrió entrar a periodismo? Fue porque mi cuñado me dijo, ¿y por qué no estudias periodismo? O sea, siempre hubo un tercero que me iba soplando al oído. Mira, tienes estas habilidades, estas capacidades, ¿por qué no exploras por ahí? Y creo que la vida me fue guiando, ¿no? Y mi pasión por la comunicación terminó de definirse cuando pude unir toda esa cuestión de la naturaleza y el proceso mismo de la comunicación con mi pasión por lo social, que me venía por el lado de mi madre, ¿no? Que era una mujer muy entregada a causas sociales. Entonces, la comunicación para el desarrollo vino luego, porque tampoco en mi época existía comunicación para el desarrollo como especialidad. Uh-huh. Entonces, creo que la vida me fue poniendo en el camino.
Qué chévere. Entonces, empezaste en periodismo y luego descubriste comunicación para el desarrollo.
Sí, empecé en periodismo porque un profesor de la facultad, un poco que me reclutó, y como me gustaba mucho escribir e investigar y estaba empapada de las dinámicas sociales de aquella época. Recuerden que en los 80 pues estábamos viviendo momentos sumamente intensos en términos sociales, políticos, conflictos, crisis económica y etcétera. Entonces empecé a desenvolverme en ese taller de periodismo. Me reclutó Mario Raceto. Entré a trabajar en periodismo rural, siempre con una vena social, y de periodismo rural escrito en una revista Acción Rural pasamos a periodismo rural televisivo, un programa financiado por Naciones Unidas que se llamaba Surcos. Entonces hice mucho trabajo con comunidades campesinas y empecé a decantarme por ese lado, ¿no?
¿Eso ya una vez egresada?
Yo empecé a trabajar antes de egresar.
Wow.
Sí, sí. Eran épocas en que uno tenía que trabajar. Porque era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Y la Universidad de Lima era una universidad muy costosa y el tema de las becas era muy complicado. Entonces había que bandearse como fuera. Y además por la pasión, porque no te podías mantener, digamos, inactiva en un contexto tan complicado, ¿no? Te invitaba, o sea, el contexto te invitaba a empezar a explorar con tu carrera, sí.
¿Y cómo fue que, a raíz de esos trabajos y de tus estudios, llegaste a ser docente? ¿En qué momento decides enseñar?
Bueno, otra pasión que he tenido siempre ha sido la enseñanza, la pedagogía, ¿no? Siempre he estado en contacto con niños, no necesariamente mis hijos, pero en general me ha gustado mucho trabajar con poblaciones jóvenes, con grupos jóvenes, con pequeños, y creo que he tenido esa empatía de poder transmitir de una manera lúdica algunos tipos de conocimientos o conceptos. Entonces eso no fue ajeno a mí, aunque no tengo una formación en pedagogía propiamente, ¿no? Pero creo que la comunicación también es pedagogía. ¿Cómo decidí? Yo enseñé en la UCIL una época cuando estuve trabajando en la Embajada Británica y luego, durante 2 años, y luego lo dejé. Y después, trabajando ya en la cooperación de los Estados Unidos, en la agencia USAID, y decidí cerrar un ciclo de 20 años de trabajo en cooperación internacional, regresando a la universidad, ¿no? Entonces, no había hecho mi licenciatura. La hice en la Universidad de Lima en Comunicación para el Desarrollo y formamos un grupo de estudio con un grupo de jóvenes. Por supuesto, una generación completamente diferente a la mía, mucho menores. Y en ese grupo de estudio me dijeron, ¿por qué no enseñas? Uh-huh. ¿No? Entonces les dije, sí, voy a explorar esa otra vez. Un tercero me sopló en el oído. Y dije, claro, ¿por qué no? Me gusta enseñar, estoy regresando a lo académico, me apasiona lo que he acumulado en 20 años de experiencia académica, ¿por qué no devolver esto a las nuevas generaciones? Y así estoy acá ahora.
Y estás acá enseñando en nuestra facultad.
Así es.
Cuéntanos qué... ¿Qué enseñas en estos momentos, en este ciclo?
Enseño 2 cursos en el pregrado, métodos de investigación 1, uh-huh, y enseño comunicación y persuasión. Y luego, también como hice la maestría en gerencia social, para completar mi formación en desarrollo, propuse la maestría enseñar un curso de comunicación para el cambio social. Pero ingresar un nuevo curso en una currícula es muy complicado, entonces me dijeron, no, tenemos dentro de la maestría comunicación, un curso de comunicación que es marketing social, ¿por qué no dictas marketing social? Entonces estoy enseñando un curso de posgrado en la maestría en gerencia social, que es marketing social online. O sea que es toda una experiencia también, enseñar a adultos virtualmente. No virtualmente adultos, ¿no? Enseñar virtualmente a adultos. Aunque algunos son adultos virtualmente, porque creo que es más fácil enseñar el pregrado que el posgrado. ¿Verdad?
Entonces eres docente de... porque en métodos entran chicos de todas las especialidades de comunicación.
Sí.
Entonces estás en contacto con los futuros comunicadores audiovisuales, publicistas, de periodismo. ¿Y qué puedes ver tú?
Incluso he llegado a tener de artes escénicas.
Claro.
Sí, llegué a tener de artes escénicas. Y también en persuasión. Ahora, persuasión es obligatorio para los de desarrollo y electivo para las otras especialidades, pero siempre tengo de todas las especialidades.
Sí, claro. Sí. Y bueno, hoy llevamos el curso de persuasión.
Sí, claro que los recuerdo bien.
Sí. Y sí, queríamos hablar porque dentro de la malla de comunicaciones tenemos muchos cursos para investigar, pero sin embargo... algunas especialidades tendemos a pensar que somos más prácticos, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes tú sobre la investigación, la importancia de la investigación como comunicadores?
Cuando me invitaron a dictar este curso, dije, ¿cómo empiezo yo misma a motivarme sobre lo que es investigación en comunicación? Y con el simple hecho de leer Ciencias y Artes de la Comunicación, se me planteó esta gran interrogante y a la vez esta gran puerta de exploración, ¿no? La comunicación no solamente es un arte, ¿no?, que implica toda la creatividad, etcétera, la innovación y todo lo que nos ofrecen las plataformas, uh-huh, actuales, los nuevos ambientes mediáticos, etcétera, sino que es ciencias de la comunicación. ¿Y dónde está la parte científica, la parte dura? Está en la evidencia, en la data, en la información. Lo que yo le digo a mis alumnos de métodos, ¿cuál es nuestro Dios? es la parte dura. Nosotros, la comunicación no se gestiona si no se gestiona sobre evidencia. Si no, no podemos establecer indicadores, no tenemos una línea de base, no tenemos objetivos a dónde llegar ni metas y cómo vamos avanzando en el camino, ¿no? No es simplemente crear por crear, uh-huh, sino crear en base a una evidencia para un objetivo, ¿no? Ya sea en cualquiera de las especialidades que te encuentres. Más aún si es en desarrollo, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí está el fuerte de enamorarse de lo que es la investigación, porque es una herramienta súper útil y aparte que es muy atractivo trabajar en investigación por todos los insumos que te da para, a partir de ahí, generar toda esta parte creativa e innovadora de la comunicación.
Es cierto, creo que es importante investigar. Eso es y es, creo que, a lo que nos alienta la universidad. Es una universidad que alienta mucho como la investigación y hacer cosas también, ¿no?
Así es.
¿Cómo ves a los alumnos ahorita en tu curso de métodos?
Mira, el curso de métodos es un primer escalón, porque son 4 cursos de investigación, ¿no es cierto?, dentro de la carrera, aunque ya llevan investiga en estudios generales. Sí. Creo que al comienzo les cuesta un poco entrar en el ritmo de lo que significa un diseño de investigación estructurado, sistematizado y riguroso, ¿no? Pero una vez que se propone el método y ese método se explica de una manera dinámica, exponiendo la parte conceptual y trabajando ejercicios en clase, y una vez que se agarra el ritmo, yo creo que los alumnos se enganchan rápidamente porque traen una buena base, ¿no? Hemos estado trabajando con el coordinador de los métodos, con Lucho Olivera, hace ya 2 años, para establecer claramente la diferenciación entre métodos 1 y métodos 2, uh-huh, ¿no es cierto? Y que realmente se siente, que los alumnos sientan que hay un proceso y un aprendizaje que se va desenvolviendo a lo largo de los 4 cursos. Entonces, creo que el curso de métodos 1, por lo menos en lo que concierne a mí, está bastante bien estructurado ahora en términos de lo que es plantear y formular un problema de investigación y poder tener las municiones para operacionalizar el problema a través de un excelente y bien articulado marco teórico, ¿no? Para entrar luego en el diseño de algunos instrumentos desde el método desde el enfoque cuantitativo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita en métodos 1 y creo que estamos proporcionándoles a los alumnos, al menos en mi clase veo que hay un trabajo fuerte, continuo, y que los chicos y chicas se van motivando conforme van viendo que su trabajo tiene una estructura, uh-huh, y que no son cosas vagas, sino que realmente pueden ver modularmente cómo el problema acompañado del marco teórico va a generar una buena operacionalización de las variables de la hipótesis y con eso van a poder diseñar instrumentos sólidos y rigurosos para conseguir la data, evidencia, información, DEI, porque sin eso no podemos llegar a nada.
No se olviden del DEI.
Sí.
Y que principalmente nos den como los cimientos para luego los cursos de seminario 1, seminario 2,
claro,
y eventualmente poder sustentar nuestra tesis, ¿no? Que no hay muchas tesis en comunicación, creo. La mayoría, o sea, sí, se tienden a quedar como egresados y ya, ¿no?
Esa es una de las cosas que hablaba con Harumi, que no hay muchas tesis en comunicaciones. Entonces, sí, aprovechen estos cursos, chicos. En verdad, método, sí, seminario 1, sí, 2, todo es súper útil.
Yo les digo que no están firmando un contrato cuando escogen su tema y problema de investigación en métodos 1. No es una camisa de fuerza. Es recomendable que continúen con el mismo tema y el mismo problema, porque ya si se dan el trabajo de elaborar un marco teórico sólido, pues ya tienen ahí todas las municiones para seguir adelante. Sin embargo, métodos 1 lo que les da es una, justamente como su nombre lo dice, es una metodología. Entonces pueden cambiar el tema, pero ya tienen la metodología clara, el método claro para, aún cambiando de problema, poder seguir con esa caja de herramientas en los siguientes cursos, ¿no?
Claro, exactamente, Mal. Nos motiva tus ganas de investigar y de enseñar.
Sí.
Vamos a seguir hablando contigo en el siguiente bloque. Vamos a un corte comercial, Dante, y ya regresamos con Cuervos al Aire.
Nos vamos, ahorita regresamos.
Nos vemos. Me olvidé.
Ya regresamos con Cuervos al Aire, por Radio Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC!
¡Podemos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Estamos de regreso en Cuervos al Aire, por Radio Zona PUC.
Hola.
Sí,
ya.
Ahora sí.
Ya estamos de regreso con Mabe Arce. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Y Harumi, cuéntanos.
Sí. Bueno, ahora vamos a conversar con Mabe ya sobre su rol como profesional, como comunicadora para el desarrollo, esta motivación que ella tiene por desde las comunicaciones poder generar algún impacto en la sociedad que te ha llevado a viajar a un montón de lugares. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso?
Bueno, trabajando en cooperación internacional, he tenido la suerte de viajar por casi todo el Perú, pero sobre todo en las zonas, en las regiones de selva. Trabajando ya en USAID, en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, las estrategias de comunicación estaban orientadas a las zonas donde se cultiva la coca y donde se implementa el programa de desarrollo alternativo, o mejor dicho, desarrollo sostenible, porque desarrollo alternativo es una rama, pero sí no está acompañado de salud, educación, gobernanza, tema ambiental. Entonces es imposible avanzar cualquier proyecto de desarrollo alternativo, como se conocen los proyectos productivos alternativos al cultivo de coca, ¿no es cierto? Entonces, conocí y trabajé mucho en las regiones de la selva, como les mencionaba, Ucayali, Huánuco y San Martín principalmente, ¿no? Siempre tomo como ejemplo, cuando vemos el modelo de comunicación para el cambio social, el modelo San Martín, ¿no? Cómo se trabajó fuertemente, no solamente un tema de sustitución de cultivos, sino cómo se planteó desde la comunicación proponer estilos de vida saludables, ¿no? Y vivir en legalidad. ¿Qué cosa es lo que implica vivir en legalidad? Entonces, si bien el equipo en aquella época de comunicaciones era más amplio, no era solo yo estaba a cargo de todas las comunicaciones en USAID y podía ver transversalmente el trabajo de los diferentes de las diferentes áreas que intervenían en esa zona. Pero también, ya luego, posteriormente, cuando me independicé y decidí trabajar por mi cuenta, seguí vinculada igual a la cooperación internacional, que en este momento se encuentra en un proceso de phase out. Como sabemos, Perú ya no es un país de ingreso bajo, se considera un país de ingreso medio para la cooperación internacional, y eventualmente todos esos recursos se van a ir retirando, lo que implica consolidar y fortalecer lo que se ha avanzado acá. Entonces, en ese proceso de phase out me ha tocado también trabajar estrategias de comunicación para estrategias de salida de los programas. Y el último viaje que he realizado, que ha sido este año, fue a la zona de Amazonas, ¿no? Que es, como sabemos, una de las zonas de frontera del Perú, y a zonas donde la carretera ya no llega y luego tienes que tomar vía fluvial por el río y llegar a las comunidades donde existen, además de los problemas que existen en todo nuestro país, en las zonas rurales y en las comunidades, particularmente en las comunidades nativas. Esos problemas están súper exacerbados por la no conectividad, por la lejanía, por la ausencia del Estado. Los índices de embarazo adolescente son altísimos, la desnutrición es altísima, la anemia, etcétera. Entonces, llegar hasta esa zona y encontrar, por ejemplo, en comunidades alejadísimas, llegas hasta Nieva por carretera, pero luego tienes que tomar río y llegas a 2 o 3 horas de Nieva por río y encuentras que aún ahí sí hay presencia del Estado, ¿no? Encuentras siempre una posta médica, encuentras una pequeña escuela, pero prácticamente son héroes, ¿no? Estos son los verdaderos héroes de nuestro país. Y piensas, ¿no? ¿Cuánto más se podría generar desde la comunicación para multiplicar los esfuerzos que estas personas y estos grupos humanos y esos profesionales están realizando en esa zona? Entonces, creo que esa presencia del Estado necesita urgentemente de un componente comunicacional, ¿no? Pero la comunicación gubernamental no en el sentido de vamos a promocionar con notas de prensa las actividades de tal o cual ministerio, sino cómo generamos procesos de comunicación que le den voz a estas poblaciones, cómo multiplicamos los esfuerzos de los profesionales que llegan a estas zonas y cómo logramos traer esas realidades al centro. O sea, Lima sigue siendo el monstruo que se come el resto del país. Entonces, como comunicadores, y ahora estoy hablando específicamente de los comunicadores para el desarrollo, creo que tenemos una misión enorme, ¿no? Nuestro país es vastísimo. Viajar y conocerlo es maravilloso, pero a la vez es doloroso, muy doloroso. Es cuestión de asumir un compromiso. Uno no se puede mantener indiferente cuando encuentras estas realidades, ¿no? Entonces, no es viajar por viajar, es simplemente viajar porque te apasiona tu trabajo, claro, y crees que puedes generar un cambio desde la comunicación.
O sea, son muchos retos sociales a los que nos hemos involucrado, y creo que como comunicadores nosotros mismos nos convertimos en medio para darle voz o ser, como una alianza entre estos pueblos y el resto de la sociedad, ¿no? Como Lima, ¿no?
Y el compromiso y la responsabilidad es enorme, porque desprenderse de esa visión centralista que nosotros tenemos inoculada en el cerebro es bien difícil. O sea, reproducimos esa situación, ¿no? La idea es, desde nuestra perspectiva profesional, académica, etcétera, llegar al campo con la suficiente humildad y pero a la vez conciencia y sensibilidad para poder aprehender de lo que estamos encontrando y traerlo y poder proponer soluciones desde, ¿no? Desde las poblaciones, desde las comunidades, y generar ese diálogo que es tan urgente para construir una visión país, que creo que no está clara, ¿no? Para nada está clara. Tenemos un modelo que existe hace 10 o 20 o 15 años, que no se cuestiona, que se mantiene, y se habla de una revolución social, pero que sin embargo, desde lo económico, se siguen reproduciendo estas inequidades y se sigue soslayando los grandes cambios que son necesarios, que pasan por escuchar, por acercarse, por integrar, ¿no es cierto? Por integrarnos como país y en base a una visión común.
Mabe, quiero tenerte como profesora, en verdad.
Bienvenido.
Voy a meterme a comunicación para la persuasión.
Comunicación y persuasión.
Uh-huh. Aún no lo llevo, así que lo voy a llevar.
Es un gran curso. Bueno, nos hemos quedado con muchas más preguntas para ti, así que yo creo que será en una siguiente oportunidad, porque hay mucho más de qué hablar.
Qué interesante, en verdad.
Con yo Mabe, feliz, ¿no? Y de repente, como sugerencia, conseguir preguntas de los alumnos, de los chicos y chicas.
Tenemos saludos en vivo. Saludos de
Paz, saludos, Diego,
Yanko,
saludos, Wendy,
Rosemary.
A todos mis alumnos y exalumnos. Sí, realmente son, yo les digo, los quiero mucho, son mis hijitos. En la clase puedo ser un poco pesada a veces, pero es que tampoco me puedo desprender de esa cuestión de que se necesita mucho rigor y mucha disciplina para lograr algo, ¿no?
Muchas gracias,
de la universidad.
Mabe.
Muchísimas gracias.
Cuando quieras,
Mabe,
eres bienvenida, en verdad. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Encantada de estar acá. Gracias.
Listo.
Por la invitación.
Gracias. Ahora nos vamos a un corte chiquitito y ya regresamos con María José Campos.
MJ Campos, ya venimos.
Gracias.
Sí, por supuesto.
Estamos con Cuervos al Aire por Radio Zona PUC.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Ya estamos de regreso en Cuervos al Aire, por Radio Zona PUC.
Hola, estamos al aire, estamos, ya. Sí. Hola chicos, ¿qué tal? De nuevo, ahora tenemos a una invitada súper especial. Ella es egresada de la carrera de Comunicación Audiovisual, MJ Campos. Está aquí con nosotros, María José.
Hola, María José.
¿Cómo estás? Hola. ¡Aplausos!
Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme
a todo el público acá en vivo.
Saludos. Saludos a todos.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Muy bien. Sin mucho dormir últimamente, oh, por clientes. Yo soy animadora y diseñadora y freelance, yeah. Aparte soy docente, aquí soy jefe de práctica en diseño gráfico en la Facultad de Arte y también he estado de docente en la Toulouse, uh-huh, en animación digital.
Wow.
Excelente. Y bueno, tengo mi empresa, ando haciendo todo lo que es trabajo de diseño de contenidos, ilustración y animación 2D. A ver, queremos empezar por la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Sí. ¿Por qué comunica?
Porque es todo y es nada a la vez.
Súper filosófico.
Y se ríen porque lo saben. Porque es todo y porque es nada a la vez. Yo cuando era pequeña quería estudiar antropología forense. Porque desde pequeña he tenido una conexión muy fuerte con la muerte, en el concepto más romántico, conceptual, y también el concepto más de mi papá es médico, vengo de una familia de médicos, entonces siempre he tenido curiosidad, mucha curiosidad, demasiada curiosidad. Entonces quería hacer eso y después me di cuenta, no, en ciencias no soy buena, pero siempre me llamó mucho la filosofía y siempre tenía esa curiosidad por estos conceptos un poco más abstractos, ya sea la muerte, la vida, el amor, diferentes cosas, siempre, y pues tenía mucho contacto con los niños también, toda mi vida siempre he estado involucrada en actividades con niños, en voluntariados, en actividades siempre involucrando arte. Entonces, en principio, cuando entré a la Católica, quería entrar o a filosofía o a literatura, pero al final dije, yo también quiero crear, entonces, por ahora pues me meto a comunicaciones y veo qué pasa, y al final me quedé ahí, me di cuenta que a mí me llamaba mucho el tema de animación, uh-huh, porque sentía que me podía expresar mejor todos estos temas que quería sacar y compartir. Y realmente me sentí un poco como el bicho raro en audiovisuales, porque todos son más cine, live, claro, action, con gente, ficción, que sí, que mi cámara, no sé qué. Por lo menos en audiovisuales, en desarrollo no, probablemente no. Y curiosamente yo creo que más me entendía con lo de desarrollo, e incluso me metí muchas a clases de historia y de educación, porque tenía mucho afín con los temas de educación. Y temas para niños, pero yo quería hacer contenido para niños y siempre involucrando historia, literatura. Incluso mi tema de tesis va más del lado humanista que comunicacional, en verdad no sé cómo pasó, perdón, pero pasó. Y bueno, eso. Y de ahí yo me fui, cuando terminé la carrera en 2013-2, me fui a Canadá a especializarme en animación clásica.
¿Y cómo así? O sea, porque principalmente la animación en el Perú no es una industria tan grande, ¿no? Es algo bien arriesgado.
Sí, es bastante pequeña la industria. Hay cosas, más que nada es grande en cuestión de cine, uh-huh, pero no tenemos series, no tenemos un mercado de cortometrajes, no tenemos muchas series web. Sí, hay algunas, pero es más independiente, no es una industria. Uh-huh. Y actualmente para animación lo que está más industrializado es la parte comercial, para publicidad, uh-huh, cortos publicitarios y también toda la industria cultural. Yo ahora me encuentro trabajando con el Ministerio de Educación y la UNESCO, entonces ellos siempre están de la mano como material educativo o material pedagógico, ya sea para niños o para maestros. En eso sí se implementa mucho lo que es animación, porque se ha visto que es más amigable, es más, aprende, no es tan horrible. Claro. Entonces, ahí estamos entrando a eso, ¿no? Poco a poco.
Aparte que la animación nos da, nos permite crear campos imaginarios que de repente son muy costosos o complicados de realizar con, uh-huh, con el live action, ¿no?
Sí. Eso de costos es muy relativo, porque puede ser o muy barato o muy caro. Y por lo menos si nosotros algún día deseamos hacer una película tipo Disney o Pixar, esos niveles, pues estamos hablando de 50 millones para arriba. Entonces es algo que todavía no podemos costear, o, claro. ¿No? Pero hay cosas un poco más baratas o más afín o más, ¿cómo decirlo? O sea, la animación no... Acá se considera a veces hasta formato o género, pero la animación es una forma de arte, es una forma de expresarse. A veces ni siquiera la animación, o sea, la animación se puede utilizar en comunicación, pero también es una manifestación artística. Entonces, no necesariamente los animadores tienen que ser comunicadores, también pueden ser artistas. Y en mi caso yo soy comunicaciones, porque yo siento que tengo un público y tengo que comunicar esto a través, ¿no?, de la animación. Pero de repente alguien va a hacer algo más artístico para ellos, ¿no? Y eso es.
Yo quisiera regresar después de la pausa comercial con un poco de tu portafolio. Y lo vamos a revisar acá en vivo a ver qué nos cuentes sobre ese portafolio bonito. Ya, gracias, así que nos vamos a un corte.
Ya regresamos aquí en Cuervos al Aire.
Ya regresamos.
Ya regresamos con Cuervos al Aire por Radio Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
2:32.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Estamos de regreso en Cuervos al Aire por Radio Zona PUC.
Ahora les mando.
Hola, estamos de regreso con MJ. Haru, no te escucho, ¿estás?
Ahí estoy.
Ahí estás. MJ está acá con nosotros.
Bueno, nos habíamos quedado conversando sobre cómo inicias luego tus estudios de posgrado, cómo haces una especialización, mejor dicho, en Vancouver. ¿Puedes contar eso, por favor?
Ya, sí. Yo estaba en último ciclo, como todo el mundo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a ser de mi vida? Ya no voy a estudiar, entonces, como que, ¿qué fue? Y yo no me sentía todavía lista porque, como conté, yo me sentía siempre bicho raro en la facultad. Sentía que sí, me habían entrenado, pero a lo que iba a trabajar realmente no me apasionaba tanto. Quería especializarme en animación. Entonces, yo investigué online, de repente hacer un máster. Además, no quería hacer la licenciatura, pero dije, ay no, qué horrible. Sin ofender. Después ya te das cuenta que es necesario y hasta es bonito. Pero en ese tiempo no quería. Entonces dije, ya, puedo aplicar una maestría. Y después de la nada vi este programa, que era un año intensivo. Entonces eran 2 años en uno, ¿no? Y era en Vancouver, en Canadá. Yeah. Entonces me fui, postulé.
y había parte beca, entonces la gané y me fui en mayo del 2014 a estudiar con gente de todo el mundo, de Libia, de Ucrania, de mi mejor amiga era coreana, mexicanos, un montón, peruanos no, solo estaba yo. Pero éramos una sociedad muy pluricultural, demasiado. Es más, la gente que no sabía español aprendió español ahí. Y nuestros profesores pues hicieron todo Nickelodeon de los 90s, MTV. Wow. Trabajaron en esos estudios que hicieron toda esta animación quemada, loca, demente. Nos enseñaron a animar como se animaba en los años 20. Tipo Disney, cuadro por cuadro, en papel.
Wow. Ese era el enfoque más o menos de la animación que a ti te gusta.
Sí, es más el lado artístico, yeah. El lado de lo que se llama tienes que tú ser tu personaje, ¿no? Uh-huh. El animador es un artista con un lápiz, entonces es muy expresivo y además, bueno, también hay toda la parte de planificación, porque cuando uno trabaja a mano, significa que también hay una planificación ardua de todos tus papeles. Mi película que hice allá, que fue Little Goddess, tiene 1500 dibujos, entonces era una torre, más o menos así, de dibujos y de, además tenía lo que se llaman X-Sheets, que son como unos Excel, que dicen cada cuadro va a tal número de dibujo, etcétera, etcétera. Entonces sí era bastante exhaustivo, pero te ayuda mucho a entender cómo es el movimiento, cómo controlar ese movimiento, incluso el movimiento, o sea, nosotros en audiovisuales aprendemos los silencios visuales, uh-huh. Aprendes en animación y uno controla al frame, claro. No al plano. Entonces cada frame es importante, cada dibujo es importante.
Y justo aquí tenemos un poco de Little Goddess.
Ah, sí. Aquí está. Sí, que es un cortometraje súper galardonado. Cuando estuvimos viendo, pueden visitar el sitio web de María José, mariajosecampos.com, y ahí tiene, en Vimeo están todos sus cortometrajes. Vimeo, sí. Y es súper bonito y también... ¿Nos puedes contar cómo hiciste para postular a tantos premios? Porque es importante para nosotros crear, pero también distribuir nuestros productos para que sea más visto, ¿no?
Internet. Google es su mejor amigo, en verdad. Sí. No hay excusa para no postular a festivales, ya sea animación, o sea live action, o sea... Incluso no tiene que ser solo entretenimiento, también hay festivales de proyectos culturales. En todas partes del mundo hay festivales en los que uno no tiene que pagar inscripción para postular. Entonces mi consejo es, si ustedes quieren estar en por lo menos 10 festivales, postulen a 100. Si quieren estar en 20, a 200. Entonces... yo he postulado a muchísimos, o sea, he estado en más de 25 festivales, me invitaron pero no pude ir a la India, me invitaron de 3 festivales diferentes, a Portugal, Australia, y de hecho, la cosa es que es trabajo, ¿no? Hay la preproducción, la producción, la postproducción, pero luego está la distribución, y mucha gente descuida eso, es como ya terminaste, ¿ahora quién se lo enseño? A mi perrito y mi familia, y ya está. Lo entierro y se pierde y ya, no sé, 2040 ya no leen USBs, los dispositivos de frego. Entonces, no, hay que mostrarlo. Hay festivales locales, hay festivales internacionales. Uno busca, es mejor, ahí aconsejo buscar en inglés, porque inglés es como que más, más global, ¿no? Free festivals, uh-huh. Animation o lo que sea que quieran presentar, y hay diferentes categorías. Eso sí, ustedes tienen que crear su media kit, que tienen las imágenes de su corto, la información de biográfica, etcétera. Pero todo el mundo lo puede hacer. Y en verdad, si alguien tiene una pregunta de eso, me pueden escribir a mi fanpage.
O nos pueden preguntar ahorita en vivo.
Sí, también nos pueden preguntar. ¿Qué festival? ¿Cómo ya gané? Sí.
Nos contaste un poco.
Eso me contaron a mí.
Nos contaste un poco que estás enseñando. Enseñas sí. En Toulouse.
Y también acá en la Facultad de Arte.
En Toulouse hasta el ciclo pasado, por trabajo, que uh-huh. Está mucho trabajo. Y aquí es en, no en esta, sino en Arte.
En la Facultad de Arte.
En Facultad de Arte, sí.
Uh-huh. Cuéntanos un poco.
¿De la docencia? Uy, ha sido una aventura. Yo, no sé, probablemente todos han tenido esa sensación cuando recién enseñan que te mueres de miedo. Al principio te mueres de miedo y después ya es como que normal, vamos, para adelante. A mí me gusta mucho enseñar. Siento que he tenido la oportunidad de poder conocer mucha gente fuera, estudiar fuera, nutrirme de un montón de culturas. Entonces, me encanta compartir eso con los chicos.
¿Qué cursos enseñas?
Yo enseño, bueno, hasta el ciclo pasado estaba enseñando lenguaje audiovisual para animadores, intro a la animación y proyecto 2, que es producción y postproducción de animación. Y aquí enseño diseño 1 y diseño 2 para diseño gráfico, que hacen motion graphics, que es animación en After Effects, ¿no? Hacen sus piezas en paquete Adobe y básicamente es esta animación cutout que se ve en publicidad o de repente videos infográficos, videos educacionales. Es lo que está motion graphics ahorita es lo ideal para la mayoría de proyectos sociales o proyectos comerciales, porque es económico y permite que lo haga bastante gente. Y es lo que más se hace acá. Eventualmente me gustaría que sea un poco más de cuadro por cuadro, pero eso es un poco más costoso, difícil, poca gente lo hace.
Bueno, y ahora conversando ya por lo último que nos has presentado, que es tu sustentación de tesis, ¿no?
Sí,
como nos comentaba, sí, Mabe, la importancia que es de, o sea, de investigar algo que nos guste, y tu tema es súper lindo. Me acuerdo que cuando lo publicaron en la facultad, todo el mundo empezó a dar like, creo que querían ir a la sustentación, que se titula El símbolo en la animación, el árbol en las películas de Hayao Miyazaki.
Wow.
¿Puedes contarnos?
Okay.
La gente aplaude. Cuéntanos un poco.
Sí, soy yo. Lo primero que voy a decir es que sí, se puede hacer una tesis. Y sí, concuerdo que lo pueden hacer en seguimiento. De hecho, este tema viene desde seminario 1, en mi caso. Entonces yo lo tuve un año entero, seminario 1, seminario 2, tercas y ya. Y después pude haberlo acabado en 8 meses. Pero me tomó 3 años, porque me fui a especializar, me metí a trabajar. También uno, cuando hace la licenciatura, tiene esta situación de negación, de no la quiero hacer, sí la quiero hacer, no la quiero hacer. ¿Sí la quiero hacer? No, sí, no. O sea, no es muy atractivo, es como que vamos a un concierto, o me quedo a hacer la tesis, vamos a un concierto, vamos a comer. La cosa es procrastinar y no sé. Pero si uno, a ver, ¿de qué hablo? ¿De mi tesis o de consejos para la tesis?
De tu tesis.
De tu tesis.
Ya. Pues bueno, sí, me tardó 3 años, me pudo tomar 8 o menos, porque lo bueno de mi tesis es que lo mío es en metodologías cualitativa mixta. Uh-huh. Usé un poquito de cuantitativa, pero básicamente es interpretación. Y yo me basé en análisis de contenido para... yo analicé mi tesis, el símbolo árbol de las películas de Hayao Miyazaki, tiene 3 objetos de estudio. Uh-huh. Son 3 películas. El objeto de estudio es el árbol, y son en 3 películas. Una es Castillo en el Cielo, la segunda es Princesa Mononoke, y luego es Mi Vecino Totoro. Y la cosa aquí era averiguar qué es el símbolo de Mononoke, qué significa en cada película. Entonces, aquí yo analicé esto a la luz del shintoísmo, ¿no? Expliqué, ¿no?, qué es el shintoísmo, hablamos un poco de eso. Luego la parte del autor, Miyazaki. ¿Quién es Miyazaki? ¿Qué piensa Miyazaki? ¿Qué sabemos que piensa? ¿Cómo ha vivido? Y eso cómo se refleja en sus películas, ¿no? Y al final ver casi que Miyazaki es el árbol. Como me lo dijo alguien, es que di una conferencia en el Perono japonés, y ahí alguien me dijo claramente, es el árbol. Y yo, ¡wow! Lo has dicho mejor que yo. Y luego, finalmente, analicé para que se justifique que era de la facultad, porque todo iba más para humanidades, es la parte del lenguaje audiovisual. Entonces ahí lo que hice fue un análisis de contenido. Sí, probablemente debía ser semiótica, pero me negué a ser semiótica. Y lo justifiqué muy bien. Al final lo que importa es que justifiquen, en verdad. Es importa que justifiquen. Y analicé en base a planos, movimientos de cámara, ¿no? ¿Qué significa el árbol? ¿Es grande? ¿Es antiguo? ¿Y cómo se reinterpreta esto visualmente y sonoramente?
Wow.
Bueno, y un consejo para todos los comunicadores que estamos llevando los cursos de investigación y que de repente no nos animamos a sustentar.
Arriésguense y hagan temas locos, hagan temas que les guste, temas interesantes, porque sea una investigación y parezca aburrido no significa que no puedan investigar cosas divertidas. Yo para Métodos 2 me metí a investigar una funeraria. La percepción de la muerte en trabajadores de funeraria. Fue alucinante. Me divertí como loca. Y en verdad, o sea, te quedas así porque son cosas tan chocantes y ahí puedes sacar todo un análisis cualitativo. Es muy, muy chévere. Entonces, vean, hagan un desglose de sus intereses. Y vean que pueden investigar. O sea, los comunicadores somos curiosos. Yo siempre he sido curiosa y la cosa es, busquen esta curiosidad. Y mientras más pasión tengan, más lo van a querer hacer. Después, otra cosa, la tesis se va a hacer por ustedes, no por su asesor, no por su familia, no por su enamorado, por ustedes. Ustedes tienen que venir la tesis. Su asesor sí va a saber del tema, sí va a tener más experiencia que ustedes, pero lo importante es que los oriente a ustedes y los obligue a terminar la tesis.
Muy bien,
y ahora... Es lo más importante. Ustedes son los que dominan su tesis. Nadie más sabe más de su tesis que ustedes. Sí hay gente que sabe más de cosas en particular, pero ustedes son amos y señores de su tesis. Y ustedes tienen que tener esa cosa de yo puedo.
Vamos a hacerte unas preguntas así, ping-pong, así para
Unas chiquititas porque ya Sarita está que nos corta con el tiempo.
Bueno, saludos Sarita, a Dolly Quintanilla y a Milagros Alegría.
A todos
los saludos.
Y a Dante y a Isa Sánchez. Y a Dolly Milagros Sánchez. Y a Franz y a Carlos Quicha y a Carlos y a mi familia y todo el mundo que está escuchando. Gracias.
A ver, va.
A ver.
La persona que más extrañas. Así, la primera que se te venga a la mente.
Mi abuelo.
¿Sabes otro idioma?
Sí.
¿Cantas en la ducha?
Sí.
Si pudieras teñirte el pelo, ¿de qué color sería?
Ya me lo teñí rojo el año pasado.
¿Mejores amigos?
Milly, Rosie, Matsu.
¿Café?
Sí, mucho.
Mucho café, como yo. Listo, no sé si Haru tiene una preguntita.
Bueno, creo que ya estamos contra el tiempo, pero...
¡Saludos a Jean-Pierre Saunier!
¿Cómo podemos ubicarte?
Sí. En mi página web, mariajosecampos.com, o si no en Facebook, MJ Campos, me pueden escribir, mandar un correo, y chévere para lo que necesitan, estudios, preguntas de postulaciones y cosas, y nada.
Gracias, MJ.
Muchas gracias
por venir. Estamos muy felices de tenerte acá. Gracias. ¿Nos vamos a un comercial?
Y ya regresamos.
Regresamos, ya venimos.
Ya regresamos con Cuervos al Aire, por Radio Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Ya regresamos con Cuervos al Aire, por Radio Zona PUC.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Cuervos al Aire y antes de que se nos pase queremos mandar saludos a Diego Yanco, que él es conductor del programa de educación, Educación en Acción. También queremos mandar saludos a Jean-Pierre, que es de Protagonistas PUC. Acá toda la comunidad de Zona PUC nos está escuchando. A Ezio, que dice te amo Dante, tu grupo de fans.
Tu fan.
Okay.
Muchos saludos y estamos acá con Ivanoy, que nos tiene la agenda. ¿Y está Adrián? Ya no.
Ahora sí está en vivo. La vez pasada estaba... Hola Adrián.
Adrián es el coordinador de Radio Zona PUC. Cuéntanos, Ivanoy.
Listo.
¿Qué tenemos?
Hoy tenemos por hacer, cuatro eventos muy importantes esta semana. El primero es la Semana de Salud Mental, que continúa todavía hoy. Tenemos exposiciones fotográficas y seminarios y conversatorios durante hoy día hasta el día viernes. Y hoy día viernes también hay un evento importante, no en la Católica, pero sí en la Universidad San Marcos. Allá en la San Marcos también hay un programa de radio. Se está realizando un conversatorio de 3 a 6 llamado Retos del Periodismo Radial en la Era Digital, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos. Así que si es que les interesa el tema de la radio, vayan por allá, por favor.
Excelente.
Luego tenemos el coloquio de estudiantes de comunicaciones. Así que ustedes van a poder participar en talleres, conversatorios. Creo que hay varios invitados que son estudiantes de la universidad, profesores de universidad, egresados también, y todos van a compartir experiencias, así que va a estar bonito. Ya salió la gráfica, así que denle like, compartan, inviten a todos sus amigos y ya luego se inscriben a
estar
los
en la página del Centro Federado.
Del coloquio.
Coloquio
Estudiantes
de la Facultad.
Hay un fanpage.
Excelente.
Muy bien.
Bueno, y ahora queremos hablar también de los premios Comunica, que como saben se van a realizar este viernes 3 a las 6 de la tarde en el Auditorio de Derecho. Inicialmente el plazo para presentarnos era hasta el 13, pero se ha extendido hasta el 18.
Tienen hasta el 18 para presentar sus proyectos que hayan hecho. Hay muchas categorías.
Sí, tenemos, son tres categorías por cada especialidad. No sé si me acompañan a decir qué categorías tenemos.
A ver.
Bueno, de artes escénicas tenemos a mejor texto académico, mejor dramaturgia y alumno promotor.
En la comunicación audiovisual tenemos mejor guión audiovisual, mejor producto audiovisual y mejor producto audiovisual, el primero de sexto y séptimo nivel y el segundo de octavo y noveno nivel.
En comunicación para el desarrollo tenemos tres categorías también. El primero es cuál es el mejor diagnóstico, diseño y evaluación de la carrera. Luego, cuál es la mejor intervención o estrategia de comunicación. Y finalmente, cuál es el mejor trabajo académico de los cursos que llevamos en comunicación para el desarrollo. Así que anímense y postulen.
Exacto. Luego en periodismo también tenemos tres categorías. Mejor trabajo periodístico publicado en la revista Impresión, número 38 y 39. El premio Lorena Chauca al mejor trabajo de investigación periodística realizado en los semestres 2016 y 2017. Y mejor trabajo de los cursos de videoreportaje y periodismo televisivo.
Y en mi especialidad, publicidad, la categoría son mejor estrategia de comunicación, mejor concepto creativo y piezas gráficas y o audiovisuales creativas, responsables y eficientes. Así que Romina, Sofía, ya saben, postulen. Hasta el 18 tenemos para postular. Así que hasta el 18, ¿no?
Hasta el 18.
Y los premios son el viernes
3 de noviembre a las 6 de la tarde.
Listo, eso ha sido. Ah, quiero anunciar que es una buena noticia. Desde el día de hoy vamos a trabajar en este programa junto con el fondo editorial de nuestra universidad, así que vamos a estar sorteando
muchos libros
y sorpresas y muchas cosas en verdad que van a estar súper interesantes, así que revisen la página y luego les mandamos las instrucciones de los sorteos, van a ser muy muy interesantes en verdad. Muchas gracias al fondo editorial, muchas gracias Lisbeth.
Claro que sí. Bueno, ahora hemos tenido un súper programa. Creo que, a diferencia de la semana pasada, nos ha quedado corto el tiempo. Nos hemos quedado con muchas preguntas.
Hemos tenido a Mabe Arce, que todavía está con nosotros. Gracias, Mabe, de nuevo. Y a MJ Campos también. Ha sido súper interesante. María José, MJ. Yo no sé por qué digo MJ. Pero
y bueno, y tú como estudiante de la especialidad de desarrollo, ¿qué nos puedes contar con la entrevista que hemos tenido?
En verdad ha sido muy, muy interesante y todo lo que dijo Mabe en realidad es cierto, ¿no? Nosotros como comunicadores para el desarrollo y sobre todo todos como comunicadores, periodistas, publicistas, audiovisuales, escénicos, creo que tenemos un rol fundamental en la sociedad en general. Porque estudiamos en una universidad y también porque nos dedicamos a realizar diferentes trabajos, proyectos, uh-huh, y podemos ayudar a cambiar un poco el país que tanto lo necesita.
Así que ya saben, chicos, sí, métodos, seminarios son súper útiles, aprovechenlos, sí.
Y luego también estuvimos con María José, que nos sigue acompañando y nos ha contado, entre todas las cosas, que podemos investigar lo que nos guste, como ella en el caso de las películas de Hayao Miyazaki, y también esto, animarnos por explorar un campo que de repente no es tan conocido de nuestro país, como es el caso de la animación, y todo lo que podemos lograr, no solamente en la etapa de producción, uh-huh, sino de distribución de nuestros contenidos, ¿no?
Yo no sé si puedo anunciar nuestra invitada del siguiente programa o todavía sorpresa.
No, hay que anunciarla.
Harumi.
Claro que sí. La próxima semana nos acompaña la decana de la facultad, Celia Rubina.
Celia Rubina, aquí en el programa, así que no se lo pierdan.
Sí, la semana pasada fueron 100 días de gestión de nuestra nueva decana, así que ella va a estar aquí acompañándonos. Nos pueden enviar sus preguntas, vamos a hacer una publicación para que ella pueda leerlos aquí en vivo y poder discutirlos con todos.
Sí, así que estaremos con Celia Rubina el próximo viernes, la misma hora de 2 a 3 en Radio Zona PUC, Cuervos al Aire. Nos tenemos que despedir, ¿no?
Sí, pero antes queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en cabina.
Gracias
a Romy Brand, que ha estado en redes, a Sarita Osco en controles, Sara, junto con Duska.
Duska.
Le mandamos saludos a Leca, que está un poco enfermita y no puede acompañarnos.
Mejórate,
hoy.
Mejórate, Leca. Sí. Muchas gracias a todos por hoy día. En verdad ha sido un programa súper interesante y súper lindo. Y nos oímos y nos vemos la siguiente semana. Estén atentos a los concursos y a las cositas que vamos a postear.
Nos vemos. Chau, chau. Chau.